América Multimedios presenta El Deporte al Instante a Debate. Análisis, polémica, debate, donde le llamamos a las cosas por su nombre, sin compromisos que limiten nuestra libertad de escuchar y cuestionar el porqué y el cómo de la vida deportiva de nuestro país. El Deporte al Instante, a debate, a debate.
Cuando cae un gol, lo festejamos todos, porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena. Y el gol no es obra de un solo jugador, es el producto del esfuerzo de todo el equipo. Y es que todos necesitamos de todo.
Muy buena noche señoras y señores oyentes de Radio América, televidentes de CTV, el canal de mayor crecimiento en la televisión nacional. Bienvenidos, qué gusto saludarles en el aire, el programa campeón, el deporte al instante a debate. Noche a noche aquí comentamos, analizamos, opinamos de la problemática deportiva en nuestro país, junto a ustedes amigos nuestros en cualquier parte del país. Y donde llega nuestra señal a nivel internacional, son partícipes de nuestro trabajo que logramos realizar desde los estudios de Radio América La Poderosa. Gracias por estar con nosotros, amigos nuestros, bienvenidos y gracias a Dios por esta nueva oportunidad de compartir nuestro trabajo con ustedes. Saludo a mis compañeros esta noche. Celeste Oliva, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas noches, don Henry. Buenas noches, compañeros en cabina. Buenas noches a usted que nos sintoniza y bienvenidos a este su programa favorito de deportes, el Deporte al Instante a Debate. Desde ya le invito a que se comunique con nosotros y nos escriba al 9520-2080 y también que nos siga a través de nuestras redes sociales como Radio América HN.
Don Russell Ramos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, don Henry. Buenas noches a Eduardo, a Celeste, que hoy sí anda con el pelo suelto totalmente, no como ayer que andaba como vestida de... de la Empira ayer, ¿verdad? Andaba representando a toda la gente de la Empira, Día de la Empira. Bueno, estamos listos para tratar lo más importante en el Deporte al Instante a través de CTV, a través de Radio América, los temas aquí en el Deporte al Instante de Debate.
José Eduardo Flores, buenas noches.
Buenas noches, Marvin. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos de nuevo con ustedes en el Deporte al Instante a Debate de este viernes. Hoy es viernes, Celeste.
Hoy es viernes. Ajá, el cuerpo lo sabe.
Okay, así se responde. Y es viernes 21 de julio.
Va. ¿Cómo está la agenda para hoy?
Hoy le toca.
No, a dormir temprano. Sí, ha sido una semana bien cansada.
Por ahí están Carlos Antonio Ávila Núñez, el Ricardo Stout, que está engañando a la gente con unos tales churros ahí, ¿verdad? El primero fue a David Medina. Saludos a nuestros compañeros aquí en La Poderosa, en el programa Campeón, el Deporte al Instante a Debate. Bueno, pues cayó el telón de Selección Nacional de Fútbol. Apliquemos aquella obra de Gabriel García Márquez, escritor, novelista internacional, La crónica de una muerte anunciada. De un equipo representativo de un país como el nuestro, que realmente dejó enormes, enormes, enormes dudas. Un equipo que en 360 minutos no marca gol, que su fútbol sigue siendo intermitente, de repente como nos quiere dar un hálito de esperanza, por alguna ligera mejoría que presenten algunos en uno u otro partido, y de repente cae al vacío y lo deja de esa manera, ¿no? Como un futuro incierto de qué puede ser este equipo, el equipo de nuestro país, y que realmente habíamos anunciado lo del provecho que se le podía sacar a este asunto, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de Russell Eduardo Celeste, que lo comentamos aquí? Que era asunto de sacarle provecho en el sentido de que Pinto tuviese a los jugadores juntos por mayor tiempo. Y decimos el equipo porque ahí son 4 o 5 figuras, ¿no? Las que han sido titulares y con mayor frecuencia en convocatorias.
Y las vemos nosotros. Las ve el público, las ven otros entrenadores. Y esperemos que la mire el técnico de la selección nacional, ¿verdad? Para lo que resta de la eliminatoria. Los resultados no se dieron. El técnico salió contento de los 4 partidos. Si revisamos las 4 conferencias de prensa de los 4 juegos, el mismo discurso de Jorge Luis Pinto, ¿verdad? Satisfecho por la entrega, por el entusiasmo, por las ganas, por el esfuerzo del equipo, pero no se dio el gol, pero satisfecho. Y un equipo que no hace gol está muy lejos de que pueda ganar un partido de fútbol, ¿verdad? Hablábamos, y por lo menos voy a hablar en primera persona. Antes de la Copa Oro, cuando el discurso de Pinto, sus jugadores y miembros de la Federación de Fútbol hablaban de ganar la Copa, yo expresé que no era, eso era un imposible, y que lo que debíamos de aprovechar era lo que hablabas al inicio, de sacarle el mayor provecho a este tiempo, que quizás puede ser uno de los más largos que tuvo Jorge Luis Pinto con todo el grupo llamado Selección Nacional, o al menos en esta oportunidad con un 85-90% de los que van a encarar el resto de la eliminatoria. De que se le sacara provecho a los 3 o a los 4 partidos para mejorar en algunas deficiencias marcadas ya dentro del rendimiento de la Selección Nacional en la eliminatoria. Que pudiéramos encontrar el aprovechamiento de algunos jugadores que él convocó para suplir algunas ausencias de última hora y que tampoco los utilizó. De ver algunos jugadores que aprovecharan su condición para mejorar el rendimiento individual y colectivo de la Selección Nacional, y creo que esto a medias se cumplió. Me deja la misma duda la Selección Nacional que nos ha dejado partido a partido de la eliminatoria. Un juego número 1 para llegar al número 2, donde no te da ninguna, pero ninguna esperanza de que el equipo pueda salir ganancioso de un partido.
Bueno, esta competencia, la Copa Oro, eso lo dijeron los dirigentes de FENAFUT desde un principio. Nunca estuvieron seguros o exigencias a Jorge Luis Pinto de que se ganara esa Copa. Si viniera el momento para ganar esa Copa, estamos de acuerdo. Pero ellos dijeron, nos interesa más el trabajo de preparación de esta Selección Nacional para la eliminatoria Rusia 2018. Lógico que estamos preocupados, lógicamente, porque no tenemos goleadores, ¿verdad? Los jugadores no que tenemos en este momento quizás les falta ese último, esa jugada final para romper una defensa y anotar los goles que necesita una Selección Nacional. Y creo yo de que, hoy lo decía don Juan Ferreira, no tenemos ya un Rambo de León, no tenemos un Carlos Pavón, no tenemos un Amado Guevara. Y tenemos que hacerlos, buscarlos acá.
¿Es el descubrimiento de 3 años?
Pues no sé si será descubrimiento o no, Eduardo, pero tú sabes bien las cosas que han sucedido. Los goleadores, por lesión o por contratos que están manejándose en su, para su vida personal, su vida privada, del Choco, de este muchacho Martínez, del otro, Eddie Hernández, que no le gustó que lo pusieran como invitado y con resentimientos tontos. Entonces se ausentaron los que saben anotar los goles. Por ahí platicaba yo con alguien que jugó fútbol hace muchos años con el equipo Universidad. Y me decía, pero es que aquí han confundido las cosas. El centro delantero no es un goleador, es un poste, es una base para repartir el balón. Pero aquí tenemos confundidas las cosas. Aquí quieren que el centro delantero sea el goleador, como dicen, a la fuerza o como sea, ¿no?
Ha de ser un jugador mediocre.
Pues yo no sé, ¿verdad?
Sí, por no, por eso le digo, entonces, los delanteros, entonces, por eso en el mundo no, los compran, porque son goleadores.
Déjame terminar mi participación.
No, solo para refutar eso.
Hablaste. Tranquilo.
Bueno, pero este es un programa debate.
No, pues sí, pero es debate. No
es
de, pero
entonces, es un mediocre jugador. ¿Verdad? ¿Cuáles son los jugadores que más caros del mundo?
Bueno,
¿no son los goleadores?
Bueno,
¿no son los delanteros?
Es que no te he dicho lo contrario, Eduardo. Te estoy diciendo que los centros delanteros...
Pues sí, yo le estoy respondiendo a ese su amigo, ex jugador.
Y quizás faltó también apoyo de otros goleadores que hemos tenido en otras ocasiones y que no se dieron esta vez los goles. Eso es lo que a Pinto lo está dejando en cero porque no anotó los goles en esta competencia.
Y eso es poco.
Bueno. No, no es poco, es bastante.
Habremos de empezar por lo real, por la pobreza de nuestra selección nacional. Hay una desazón completa en el pueblo hondureño, en el seguidor del fútbol de nuestro país.
No creas que todo.
No, te digo.
Hay un alto porcentaje que todavía creen ciegamente en Jorge Luis Pinto.
Es una minoría.
Hay Jorge Luis Pinto para largo. Aunque no les guste a esa gran cantidad de aficionados que dicen que están en contra de Jorge Luis Pinto, no les va a gustar. 2022 se va a quedar Jorge Luis Pinto. Les guste o no les guste.
Mire, don Jorge.
Punto.
Jorge Salomón.
Porque ya investigué yo cómo está la situación. Ahí en la Federación de Fútbol. Hoy lo dijo Rafa también.
No, le
Rafa
pregunto, Villera. ¿Qué dice el contrato? Ya está investigado.
Bueno, pues, ahí está, hasta el 2022.
¿En el contrato?
Ahí dicen que hasta el 2022.
¿Usted lo vio?
Yo no lo vi, pero me lo dijeron. Y además, esta federación actualmente no lo firmó el contrato, lo firmaron los que están en Estados Unidos.
¿Y eso qué tiene que ver?
Lo dejaron así.
Todos esos documentos tienen cláusulas de rescisión.
No, y tienen periodos también de
vencimiento.
De limitado.
Yo, particularmente, hoy Rafa dijo que si en él estuviera. Dar una continuidad a Pinto, él como miembro de la Comisión Nacional de Selecciones, para él que continuara en el proceso. Pero digo yo, es una idea para mí que tirada de los cabellos. ¿Por qué? Porque los procesos, conforme van avanzando, se va viendo un progreso. Y en este equipo nuestro no vemos eso.
Yo puedo creer en la continuidad de Jorge Luis Pinto, si en su contrato, si cuando lo llamaron, hablaron con él para que se hiciera cargo de la selección nacional, le expusieron algo que nunca lo hicieron público. El hecho, lo traemos a usted, profe,
para
un cambio generacional, pero no para clasificar a Rusia, sino para preparar un equipo competitivo para superar lo que hemos hecho en los tres campeonatos mundiales que hemos asistido, y tenga usted todo este tiempo de preparar una selección para Qatar 2022. Pregunto, ¿algún miembro de la Federación de Fútbol, de los actuales y de los anteriores, de los que firmaron el contrato con Pinto, de los miembros de la Comisión de Selecciones, lo dijeron públicamente? ¿Ese era el propósito?
Ahí...
Si ese fue el propósito, enhorabuena.
Yo comparto esa opinión. Si fuese
pero nunca
así,
nos dijeron así tan claro.
Sí, es que lo han dicho, Eduardo.
¿A dónde? ¿Cuándo?
No le hemos puesto atención.
¿Cuándo lo dijeron?
Que el Pinto tiene que estar ahí porque es un proyecto para largo plazo.
¿Cuándo?
No, eso nunca lo han dicho.
Si hay una, usted, y usted lo sabe bien que pasa ahí cubriendo información en FENAFUT. Todos esos asuntos lo manejan como un secreto de Estado.
¿Y él?
Todo ahora, ese tipo de asuntos.
Porque cuando firmaron a Pinto,
si hay una cláusula,
a mí me tocaba esa fuente.
Si hay una cláusula donde...
Que para 2022.
Donde esté escrito en su este documento y que tiene relación a lo que vos hablabas, pues hombre... Ahí estamos bien, y el pueblo y el público, el aficionado, se hubiese enterado
la,
de que ese es un trabajo de, a largo plazo de preparar un equipo
eso?
Para el próximo Mundial.
¿Quién propuso eso públicamente? Y ojalá que de repente busquemos esa grabación. El único que se atrevió a decir eso, y como un alerta a lo que estaban haciendo.
Así fue Mateo, ¿no?
Fue Mateo Gibrín.
Sí, correcto.
Que les dijo, no señores, no es para Rusia.
2018.
Debemos, el cambio generacional nos va a llevar al fracaso. Esto es para
Qatar.
Qatar. No le hicieron caso. No le hicieron caso.
Y esa fue una de las razones del por qué también él se fue retirando
ahora,
como miembro de Comisión Nacional de Selecciones, sí, el señor Mateo Gibrín.
Ahora Marvin, Eduardo, Celeste, Televidentes de CTV y de Radio América, yo estoy de acuerdo en que se trabajara para Qatar. Entonces Honduras no iba a participar en esta eliminatoria, se iba a quedar sin participar.
No, Rusia, no. ¿Qué mala interpretación la suya.
Están cumpliendo con lo que tiene que participar Honduras, aunque no vayamos a Rusia.
Bueno, entonces, exactamente, bueno, entonces, no es de no participar, eso es no de no pensar, es de aprovechar un cuatrenio para ese cambio generacional, sí, y la eliminatoria, aprovecharla para darle esa experiencia, esos minutos, ese tiempo de conjuntar y empezar a sacar a los que ya no te van a servir para el 2022, y aquí viene el relevo generacional. Pero no nos ilusionemos con Rusia porque no estamos preparados. Pero eso no se dijo, eso no se dijo. Y es más, ¿con quiénes estamos sorteando esta eliminatoria? Con Donis Escobar, que ya va para afuera. Con Boniel García, que ya va para afuera. Con Emilio Izaguirre, que va para afuera. Con Maino Izaguirre, que va para afuera. Con Jorge Claros, que va para afuera. Y le menciono más.
Pues sí, es correcto. ¿Ah? Yo estoy de acuerdo con vos, Edwin.
Bueno, entonces, a eso es lo que me refiero. Si a nosotros nos hubieran dicho, transmítanle esto al público de Honduras, que quiere la selección como la queremos todos, que el proyecto de FENAFUT con Jorge Luis Pinto es un proyecto a largo plazo. Objetivo, meta de Honduras, Qatar.
Y ahí estuviésemos.
Entonces, no estuviéramos pidiendo resultados, no estuviéramos pidiendo grandes valores, sino mostrar ese cambio generacional con jugadores debidamente fogueados en sus equipos, con jugadores con más tiempo de recorrido, y no llamaríamos fracaso a lo que está pasando actualmente, sino un proceso para Qatar. Cuando vengamos a la eliminatoria de Qatar, estos jugadores tendrán ya 25, 30, 40, cualquier cantidad de partidos de experiencia. Eso es proceso. Pero la selección ha estado sin ruta, sin dirección. No sabemos para dónde vamos, porque no hay objetivo que digamos, a esto apuntamos con la selección nacional. ¿O sí?
Bueno, que no lo dijeron para Qatar, pero se tiene que participar.
Es que yo no estoy hablando de participar.
Correcto.
No estoy hablando de no participar,
participar,
señor.
A Rusia 2018, porque si la federación no participa, y no se, si no se llega, por cualquier razón que no se llegue, se cumple para Qatar, para Qatar, y luego la federación tiene que ver cómo llegar a Rusia 2018, porque eso le genera dinero, y lo sabemos todo el mundo que la federación se maneja en rojo. Si no son esas participaciones a los mundiales, ¿cómo estuviéramos en este momento?
El tema tiene su trascendencia, no hay duda. Se trata de una mediocridad presentada por el equipo nacional en esa recién Copa Oro, pero es el momento también de presentarles a ustedes, amigos oyentes y televidentes, a quienes hacen posible la realización de este programa El Deporte al Instante a Debate. Es el momento de una pausa. Volvemos.
No es obra de un solo jugador. Es el producto del esfuerzo de todo el equipo.
Y estamos de regreso, señoras y señores, oyentes de Radio América, televidentes de CTV, el canal de mayor crecimiento en la televisión nacional, con el desarrollo del programa de esta noche, El Deporte al Instante a Debate. Ahora puede ser algo, Eduardo Russell, Celeste, amigos televidentes y oyentes, que después de lo que hemos expresado, de repente en el seno de la Federación de Fútbol tomen como bandera lo que hemos expresado. De que sí, que hay contrato firmado con el señor Pinto, lo haya firmado los anteriores o estos o quien haya sido, y que está contemplado ese proyecto.
Sí, pero es que ese no es tema de momento.
Entonces,
porque en la
es tema de momento porque ya se menciona la continuidad de él.
En la federación y la comisión de selecciones lo están corriendo, eso es mentira.
No, eso
es el que siga creyendo eso está equivocado, no lo están corriendo ni lo van a correr. No lo van a correr, él va a terminar la eliminatoria.
Si es que por lo menos esta que...
De momento no lo van a correr. Pero entonces... Porque, ¿qué es lo que nos queda?
Y que diga octubre 2017.
Nos quedan cuatro partidos.
O que diga octubre 2022. Eso está de menos. Porque los contratos así como se hacen, se deshacen.
No, por eso digo...
La actualidad es que no...
Tienen su contentivo.
La actualidad, la realidad es que tenemos... un fútbol hondureño desprestigiado. Tenemos más enemigos futbolísticamente que nos ha granjeado con su conducta Jorge Luis Pinto. Tenemos jugadores totalmente desencantados que no quieren entregarse en su capacidad a favor de la selección nacional. Tenemos una federación que va a quedar endeudada.
Ya lo está.
Y no, que está endeudada. Y no tenemos, sí, pero va a ser el triple o el cuádruple de lo que está actualmente.
A las elecciones también las manejan ellos. Bueno,
y no tenemos mundial. Uh-huh. Eso es lo que nos está dejando Pinto de momento. No tenemos mundial garantizado como lo tiene México, como ya está metido Costa Rica, como se acerca Estados Unidos al Mundial. No tenemos Mundial. Y no tenemos el tal cambio generacional que esperábamos.
Y no es porque nosotros querramos. Sí. Si nosotros somos tan hondureños como usted, amigo oyente, como usted, amigo televidente, que quiere lo mejor para nuestro país, y el fútbol es un acicate que coadyuva a que olvidemos de momento la problemática que vivimos económica y socialmente en el país, sino que es una realidad. A la gente ya no se le puede engañar con tanta paja, queriéndolo envolver con tusa. La gente ve y tiene capacidad analítica de cuál es el fútbol que estamos practicando, y por eso...
Y muchos de esos televidentes y oyentes, yo sigo insistiendo, hay muchos que conocen más que cualquiera de nosotros cuatro,
sí,
que
estamos aquí. Sí, estamos muy de acuerdo. Estamos muy de acuerdo, no como el exjugador que habló Russell, que platicó con él y que le dijo que los delanteros no eran especialmente para hacer goles, ¿no?
Bueno, esos... Si usted no me quiere creer, no me crea.
Es que yo no estoy diciendo no le cree, hombre.
Da igual.
Si no le estoy...
Vea, tampoco la federación ha estado engañando a nadie. No le está diciendo al pueblo que la selección de nosotros es super selección. No le ha dicho.
Si es que nadie está diciendo eso.
La gente la mira, la observa, porque están los medios de comunicación, la tecnología ha avanzado bastante, ¿verdad? Tampoco yo puedo vaticinar que no vamos a ir a Rusia, porque no se han jugado todavía los otros partidos que nos faltan. Cuando juguemos esos partidos y veamos la realidad en ese eliminatorio, entonces sí voy a decir yo,
ya no vamos a Rusia.
Sí, pero ya van a haber resultados.
Pero es que hay que ser realista.
Con resultados ya.
No puedo vaticinar
con resultados ya dados cualquier
comentarista. No soy brujo, Russell, no soy mago para Russell. Decir, para adivinar el futuro.
Es que no,
mío,
es que
ni,
no
ni
se necesita ser pitonizo, bueno, ni brujo, ni
bueno,
adivino.
Yo le digo. Ahora le pregunto, así con todo respeto.
Momentito.
Yo veo.
Momentito. Es que no se necesita tres dedos de frente para ver lo que está haciendo ese equipo futbolísticamente.
Sí,
hablando.
Marvin.
Si el equipo estuviese en mejores condiciones futbolísticamente, entonces yo diría, sí tenemos posibilidades de vencer a este,
así,
este y al otro.
¿Cómo? Todo el tiempo
no,
hemos sido así.
No, hombre.
Recordamos nosotros cuando la selección clasificó, cuando ganamos al Salvador, que Estados Unidos le ganó a Costa Rica.
No,
estábamos
ganó.
Socando en esta cabina.
No le ganó a Russell.
Claro, hombre. Cuando le ganó Estados Unidos, que le ganó a Costa Rica.
¿Cuánto le ganó?
Yo no recuerdo el marcador. O empató, no sé cómo, yo no recuerdo exactamente.
Sí.
Pero aquí brincamos en esta cabina cuando eso sucedió.
Russell. Brincaba usted, porque yo no estaba aquí.
Usted estaba en El Salvador. Ustedes creo que andaban en El Salvador.
Russell.
En
Russell, eran otros tiempos, con otro tipo de jugadores, que había grado de confiabilidad.
Entonces, son jugadores, son generacionales.
Hoy día, usted tiene su criterio y usted confía. Yo, particularmente, yo no creo que el equipo nuestro llegue. Por el hecho, y no es porque se me antoje, no, sencillamente es porque sí veo la realidad futbolística de esta selección nacional.
Esa es
yo no
su
veo,
verdad,
no veo.
Su opinión.
Yo le veo
lo
esa,
respeto,
esa,
lo voy a compartir,
esa pendiente, yo no sé por qué usted de repente tiene que ponerse en un plan de hondureño, hombre, de ver las cosas claras y no verla por otro lado, por ramas. Usted es un hombre experimentado en prensa deportiva. Y usted tiene años
yo voy a,
de ver fútbol.
Correcto, pero yo voy a pensar lo que yo creo que puedo
pensar.
No, si pensar
yo no le estoy influyendo en eso. Yo no le estoy influyendo en eso.
Me va a hacer cambiar
si
mi
usted,
opinión.
Si usted es libre
cuando,
de pensar.
Cuando los partidos se realicen,
pues es,
eliminatorios, usted, ahí voy a saber. Cómo
tendrá sus razones el por qué pensar así. Ahora, yo particularmente repito, con la experiencia que tengo de ver ese equipo así, así como
pero yo creo
visto.
Que entonces vale la pena, Marvin, ya dejar hablar de selección nacional. Ya vale la pena. ¿Para qué gastar
saliva, tiempo,
espacio? ¿Para qué comentaristas? ¿Para qué analistas de fútbol? Esperemos, cerremos el programa, esperemos. ¿Cuándo jugamos contra Trinidad y Tobago?
El 1 de septiembre.
El 1 y el 2 venimos a hablar de...
No, es que no se trata de eso. No se trata de eso. Es lo que estoy diciendo, que yo no puedo vaticinar un partido que todavía no se ha jugado.
Sí, hombre. Pero...
No se ha jugado. Que está jugando mal la selección. Estoy de acuerdo. Que está jugando mal la selección. Estoy de acuerdo. Que no hay goleadores. Estoy de acuerdo. Pero yo no voy a vaticinar que vamos a perder contra Trinidad y Tobago cuando todavía no se ha jugado el partido.
Pero
a eso me refiero yo.
Pero no se necesita, ¿cómo se llama? No. Al menos.
Bueno,
al menos,
para ustedes, para mí, hasta que yo vea ahí que perdamos y que digamos, ok, esta selección ya no llegó.
Al menos en eso diferimos, porque yo al menos así, como repito, como yo veo a este equipo hondureño, a nuestro equipo, el representativo de mi país, yo no le veo pie ni cabeza como que pueda llegar. Yo no se lo veo.
Solo... Hay un aprovechamiento que yo puedo señalar.
De rescatar.
O de cosas que hay que rescatar, ¿verdad?
Sí, claro.
La actuación de Bubá, para mí no es ninguna sorpresa.
No, no lo es.
Es un gran arquero.
Porque ya lo había mostrado en la Copa Oro.
Así es. En los Juegos Olímpicos.
En los Juegos Olímpicos, perdón, lo había mostrado con su equipo. Para mí no es ninguna sorpresa.
Solo le faltaba esta una competencia de esa categoría, de la Copa Oro. Ahí está,
bueno,
probado ya.
Ahí está. Un aprovechamiento individual de Bubá López. Pero queda el signo de interrogación. ¿Será Bubá López el arquero ante Trinidad y Tobago?
No, eso sí, eso sí. Eso está confirmado porque Donis está castigado.
Ah,
tiene
bueno,
suspensión por ese partido.
Sí, tenés razón, no había olvidado eso. Había olvidado eso. Bueno, después vendrán los siguientes juegos. Queda confirmado lo que hemos comentado antes de que se den los juegos, que Honduras, su rendimiento colectivo es mejor con el 4 4-2 o con el 4-3-3 conforme a la posición y al funcionamiento de los jugadores. Ejemplos. Con línea de 5 o línea de 3 como la quiere acomodar Jorge Luis Pinto. ¿Nos ganó Costa Rica 1-0?
Claro, ¿sí o no? 1-0. Claro. Nos ganó México.
Y con línea de 5 nos gana México también el último partido. Y veo, cuando jugamos con la línea de 4, no nos hicieron gol.
Frente a Canadá y Guyana.
No nos hicieron gol. Y el equipo tuvo más tiempo el balón en su poder.
Que cuando jugaban con línea
de 5. Pasó más fútbol por el medio del campo que cuando jugamos con línea de 5, donde no hay razón de tener mediocampistas porque Jorge Luis Pinto manda a jugar en el segundo piso.
Pero es que eso es también ser un técnico testarudo.
Entonces,
porque en el partido contra Costa Rica, si lo recordamos, empezamos jugando con esa tal llevada y traída línea de 5.
Sí.
Cuando nos damos cuenta, hace un cambio interno y pasamos al 4-4-2.
¿A la de anoche?
Contra Costa Rica. Contra Costa Rica. Y mejoramos en el segundo periodo. Y entonces se da cuenta que el equipo le funciona mejor así. Y al partido de anoche más reciente, pues hombre, sucede lo mismo. Y
quiso recomponer, contra Costa Rica no pudo. Uh-huh. Y si esto fuera poco, revisen los resultados, que no es porque me cae mal el señor, sino que yo analizo fútbol. Cuando Honduras empieza perdiendo, mencióneme usted un juego que ha rescatado Honduras.
Ninguno.
No, ninguno. Estamos claros en eso.
Entonces, ¿y de quién es la responsabilidad de tener variantes futbolísticas? ¿Cómo es posible que en 4 juegos insistas en un esquema, o en 2 juegos en un esquema, y que mantengas 3 jugadores que si revisamos los 360 minutos, decir que son, ¿verdad?
Sí, claro.
¿Cuántos tiros a puerta hizo Kioto? ¿Cuántos remates directos a puerta hizo Vidio Lanza? ¿Y cuántos remates directos a puerta te hizo Alberelis? Para hablar de fútbol, ¿cuántos? Y estos jugaron los 4 partidos.
Sí.
Que me explique a mí por qué te lleva a Tejeda, te llega a Chirinos,
sí, lo va a tener
y si estos 3 caballeros no te rindieron y los llevarte a estos 2 jugadores como parte de la selección nacional y los tenés habilitados para el partido más importante, no los usás ni 30 segundos.
Uh-huh.
Entonces, ¿para qué los llevaron a vacacionar? Esas son las interrogantes que futbolísticamente quisiera que me las explicaran y que me dijeran, no, pero es que el funcionamiento del tridente Lanza, Kioto y Alberelis llegaron permanentemente y pusieron a temblar a los adversarios. Pero
Eduardo, eso se convierte en un capricho. Capricho marca Pinto. Porque ya en otras ocasiones te ha llevado jugadores lesionados a convocatoria.
No, si ahí estaba Alan Vargas, Russell trajo la información aquí a Radio América.
Y eso pasa no solamente con Pinto,
no, por eso le digo,
también con otros técnicos.
Pero
estamos hablando de la actualidad, de selección nacional.
Llevó, este muchacho se lesionó.
Y ahí lo tiene.
Antes de que se venciera el plazo de cambio de jugadores.
Que pudo haber cambiado.
Pudo haberlo cambiado. Sí,
se lo llevaron, Eduardo, porque la lesión que él sufrió.
No.
Fue dentro de la selección nacional.
Exactamente.
Y entonces manifestó, eso me lo dijo Gerardo Ramos el otro día, que lo pasé en la entrevista, ellos llegaron a un acuerdo que lo iban a llevar mejor, por si se recuperaba, lo iban a utilizar, en vez de dejarlo acá.
Pero
entonces acá no lo iban a recuperar.
Sí. Pudieron haberse dado un jugador.
Entonces ahí pues me hago la pregunta, ¿qué tan profesional es el cuerpo médico de la selección nacional si se llevan a un jugador a ver si ocurre un milagro?
Desde luego.
¿Ah?
El médico tiene que saber qué periodo de tiempo estará fuera. Así como lo dicen, está de 6 a 8 semanas. Claro. Como lo dicen los médicos, los ortopedas, los especialistas en esta situación. Pero bien, en este momento los especialistas son nuestros patrocinadores. Vamos a ir a una pausa, señoras y señores. Volvemos.
No es obra de un solo jugador. Es el producto del esfuerzo de todo el equipo.
Muy bien, amigos nuestros, estamos de regreso con mucho gusto para continuar con el programa de esta noche que originamos en los estudios de Radio América La Poderosa, con señal de CTV, el canal de mayor crecimiento en la televisión nacional para Honduras y el mundo. Nuestro trabajo presentado aquí en La Poderosa. De lo que hemos hablado, de la realidad de selección nacional, nuestros amigos diseminados a lo largo y ancho de la geografía nacional y en el planeta Tierra, donde llega nuestra señal, pues hay de distintas partes que llaman, que escriben, para opinar, para comentar, y de ello ya nos hace la señal nuestra compañera Celeste Oliva, que hay cantidad de mensajes como noche a noche suele suceder aquí en nuestro programa. Celeste.
Amigos de Radio América, buenas noches. Les escucho aquí en Luisiana con mucha decepción por lo que hizo nuestra selección. Un saludo de Alfredo Cálix. Pinto que no siga engañándose solo. Esa selección es pura basura. Mejor que nos hayan eliminado porque no merecíamos estar ahí. Hola, buenas noches. Soy Reinaldo Paguaga. Les saludo desde Houston, Texas. Muy bonito su programa. Mucho tiempo de escucharlos aquí en Estados Unidos. Mi pasión es el deporte al instante de Radio América.
Gracias, Paguaga.
La viva realidad, dice, y sale la fotografía de Pinto cargando como leña.
Como una. Sí, ya lo mandaron.
Hola, buenas noches, espero que estén bien todos de salud. No sé por qué puede jugar Pinto con 5 defensas y 2 contenciones. Solo a la defensiva juega este señor. Y el que no sabe de fútbol pensará que juega con 3 delanteros. Pero no, solo uno en punta. Saludos, Jorge Bernárdez. No estoy de acuerdo con Marvin en que el equipo dejó muchas dudas. Yo creo que no dejó dudas. Este equipo es malísimo, malísimo. Buenas noches, que Dios les bendiga. Les felicito por su programa. Soy Saúl Flores desde Tocoa, Colón. Pinto tiene que marcharse. Saludos a la familia Lazo Luna hasta Choluteca, en especial a Cristi Paola. ¿Qué pasa con ese señor? ¿Por qué no tiene un esquema? Todos juegan a lo que salga. Ustedes que saben más que a mí, más que yo, les saludo desde Puerto Cortés. Esta generación de futbolistas no tiene habilidades futbolísticas y el técnico no hace nada por plantear un sistema más competitivo. A eso le suma que los directivos son mediocres. Se ocupa un tipo Don Rafael Ferrari. Es una lástima, hay que pensar mejor en la sub-20 para ver si así tenemos futuro. Entonces Brasil llora por no tener café, dicen. Don Russell Ramos nunca se actualiza. Qué pobre comentario con 50 años de experiencia. Russell, ya deje de defender a Pinto, por favor. Buenas noches, Gabriel Cano desde Seattle. Hola, buenas noches. Un saludo hasta Choluteca a la familia Fonseca. Hola, mucho gusto. Les felicito por su programa. Les veo en Catacamas. Estos jugadores no hay esperanza. No les pregunto. No habrán mejores jugadores que esas piedras en Honduras. Soy Betío Sánchez. Pinto es una plaga aquí en Honduras, no tiene un plantel fijo, lleva jugadores de buen nivel y no los mete a jugar, por ejemplo a Michael Chirinos. Saludos, buen programa, fuera Pinto. Lo típico de muchos periodistas y algunas personas, el técnico es el culpable. Puede ser, pero en este caso seamos claros, díganle la verdad a la gente. No tenemos nada, tenemos la peor generación que ha existido. Somos torpes psicológicamente, estamos por los suelos. La selección no sirve. Saludos desde Kansas, Estados Unidos. No tenemos jugadores de mucha calidad como Rambo, Guevara, Tyson y Pavón. ¿Qué podemos hacer con Peña, con Lanza, Alvarado, Tejeda? Dice, feliz por ustedes y pidiéndole a Dios que los jugadores de ese equipo, de ese señor, dice, puedan salir porque se nota que él está ciego. ¿Qué es lo que tiene Russell en la cabeza que siempre que comenta confunde al oyente? Señores, buenas noches, bonito programa. Creo que el señor Pinto está perdiendo su tiempo y prestigio con nuestros jugadores. No tenemos más que ofrecer, por más que él invente, no le van a dar resultado porque no tienen nivel de profesionales. Buenas noches, señores de La Poderosa. Esta federación de fútbol es la enfermedad y nosotros los aficionados la medicina. La H jugará sin público en cualquier estadio que vaya, solo así saldremos adelante. Solo así entenderán que desde el barrendero de la FENAFUT hasta Pinto, sí señor, usted Pinto no sirve. Hola, buenas noches a todos. ¿Saben lo que dijo Rafa Villeda? Que Pinto se va a quedar hasta el 2022. Así que a seguir sufriendo, porque definitivamente que vamos a padecer de una hernia de tanto socar por esa selección. Señores periodistas de Radio América, ustedes que han perdido un partido, me piden enumerar los jugadores de Honduras que juegan en ligas del alto nivel del mundo, o por lo menos en primera división. Gracias, Manuel Romero.
Todos.
Y cuando quieren llamar jugadores jóvenes, ustedes son los primeros en decir por qué no llamaron a Primitivo, Amado, Pavón, Rambo y otros por ahí que ya no dan el ancho. Yo mexicano, y ayer México jugó con 6 jugadores menores de 22 años. Por ejemplo, Son Álvarez, defensa del América de 18 años. A Honduras no le veo el recambio. Siguen jugando con jugadores demasiado veteranos.
Ya eso lo conocimos, lo analizamos, lo informamos, lo documentamos, que México está en la Copa Oro con una selección C. Y el mismo técnico lo reconoció, de que esta es una generación que están formando para ser parte de la selección absoluta. La selección absoluta vino de encarar una copa de superior nivel a la copa, a la Copa Oro. Pero eso lo hace México porque planifica, aunque los periodistas mexicanos están en contra de un técnico que los tiene ya en la Copa del Mundo. ¿Cómo sí. quisiéramos tener nosotros al tal Osorio en Honduras, con ese recambio que lo tienen entre 6 y 6 a los periodistas y clasificados a la Copa del Mundo?
Y ustedes recuerdan que Osorio estuvo en la lista para venir a Honduras.
No, si vino aquí, ¿verdad? Si vino aquí al país a platicar.
Y hubo, no sé qué problemas con el equipo que estaba entrenando él, entonces no se pudo poner de acuerdo con la Federación de Fútbol de Honduras. Pero ese era el técnico que iba a traer a Honduras.
Así es.
El 11 Caldas era el equipo en ese entonces.
No se pudo.
Ya quisiera, con mi condición de hondureño y de prensa, tener un equipo jugando como el que tiene el señor Osorio.
40 futbolistas.
Y ya clasificado a la Copa del Mundo.
Y
en cambio, en México lo tienen entre ceja y ceja la prensa. Sí. Incluso le habían puesto como la prensa, le había puesto un ultimátum. Que si perdía anoche frente a Honduras, se iba Osorio de la selección mexicana.
Hola, ¿cómo les va? Buen programa, les veo en Gracias Lempira. Soy Javier Alvarado, esos de la selección de Honduras, lo mismo de siempre, así como vamos no le ganamos a nadie. Un saludo a ustedes. Hola, buenas noches a todos ustedes. Disculpen lo que les voy a decir, pero ya tienen a la gente cansada de los mismos comentarios y discusiones de lamentada selección. Todos sabíamos lo que iba a pasar, como también sabemos que no vamos a clasificar a Rusia. Mejor hablen de otra cosa y no de esa selección. Atentamente, Tony Escobar, desde Estados Unidos. Buenas noches, señores de Radio América. Solo en Honduras nos damos el lujo de tener un proceso que no ha dado resultados. Ajá, ahora que nos unamos para apoyar un fracaso y los jugadores no quieren ni siquiera al técnico. Hola, buenas noches, amigos de Radio América. Muy buen programa. Les escucho desde San Marcos de Colón. Nuestra selección da pena. Ese técnico es malo, pero también los jugadores, porque es un equipo de ambos. Soy Gustavo.
Bueno, son los mensajes de nuestros oyentes y televidentes en relación al tema de nuestra selección nacional. Yo estoy de acuerdo con el aficionado de Estados Unidos. Yo creo que ya hoy, pues debemos de darle la vuelta a la página. No hay que olvidarse de la selección, pero debemos ya de comenzar a hablar del campeonato. Estamos a 8 días.
Pocos días ya.
Para el próximo campeonato, que yo espero que esté más competitivo, por cosas que vamos a comentar más adelante.
Desde luego. ¿Quién me dijo que le escribía?
Aquí nos escribe un oyente. ¿Cómo van a plantear Qatar utilizando jugadores viejos? Que se juegue el resto de la eliminatoria con jugadores menores de 20, que busquen un líder como Brian Acosta u otro. Si quieren la patria, que fogueen gente joven, que llegue a la siguiente eliminatoria con cancheo y ya incluyendo a Andy Nájar y uno con otra experiencia. No se necesita ciencia para saber que no vamos al Mundial y que el jugador hondureño no madura porque llega tarde. Llegan a ser buenos en los 30, después que se perdió una buena generación. Buenas noches, amigos del Deporte al Instante a Debate. Un placer saludarles. El problema de la selección nacional no es Pinto, no solo es Pinto, son los jugadores. No tienen la garra, mucho menos actitud. Soy Selvin Giovanni Perdomo, fiel oyente del Rodeo Campuca. Dice. Gracias, Lempira. Bendiciones y pásenla bien. Buenas noches, amigos de Radio América. Eduardo lo hablaba de los jugadores que están desencantados con la selección. No le ponen ganas, no quieren trabajar duro en los entrenamientos. No le echen toda la culpa a Pinto. Es un 50-50.
Se termina el tiempo de la televisión. Amigos, gracias por vernos. Vamos a quedarnos a través de las frecuencias internacionales de Radio América, los minutos de, que restan del programa, sin nuestro agradecimiento por esa receptividad para con el programa Campeón, el deporte al instante, a debate que originamos aquí en el estudio de Radio América La Poderosa. Gracias, amigos, que tengan buen fin de semana. Retornamos en cuestión de un par de minutos para continuar con mucho gusto con el programa. Pero antes, patrocinadores, pausa. Volvemos.
No es obra de un solo jugador. Es el producto del esfuerzo de todo el equipo.
Vamos a continuar, señoras y señores, con el programa Campeón, el deporte al instante, a debate a través de Radio América.
Llámame al pichinguero, por favor, que hacen la consulta. Superman usaba gorra.
Juan, usted ha sido un tipo bien educado.
Sí, Josito.
¿Qué pasa, man?
No, yo no he mencionado a nadie. Nadie. Simplemente hacen una pregunta a un pichinguero especialista.
Y a mí, disculpa mía. Cómo.
Ahí está.
Yo no había visto que Superman andaba usaba gorra. Yo no sabía eso. Yo no sé.
Mejor, mire, yo esperaba la convocatoria para mañana, pero no hay cambio de su personal.
No, es que el asunto es que cuando vos presionás en bloque, las cosas te salen bien. Pero si la presión solo es de 3-4. Entonces, eso significa estar que hay bienestar, que no hay necesidad.
¿Cómo que? Porque ya ataquemos en bloque y defendámonos con ladrillos.
¿Con la
qué? Defendámonos con ladrillos y ataquemos en bloque.
Pero bueno, ya está.
Motagua está perdiendo, les cuento, 2-0.
Frente a la Liga.
La Liga Deportiva La Juelense. Liga Deportiva La Juelense está perdiendo. Y este sería su segundo juego consecutivo perdido, ¿verdad? De preparación. Pues Estados Unidos y perdió un lanzamiento desde el punto penal.
Uh-huh.
Y ahora está perdiendo con la Liga 2-0.
En esta cuestión de esos asuntos internos en la selección nacional, hoy nuestro compañero Heribaldo Lainez habló con José Luis Garrido y dijo verdades en relación a este asunto, ¿no? Ahora él siempre demostrando respeto a las decisiones técnicas, pero él, como que ha sido parte integral de la selección nacional, pues ha mencionado algunas situaciones que sin duda alguna solo nos enteramos por lo que dicen los jugadores.
Pero como usted dijo, como lo dije en la tarde, ¿y ahora para qué?
Mira, Marvin,
cuando se vaya Pinto...
Yo le puedo decir algo. Ese muchacho Garrido es un malagradecido. Le mordió la mano a Pinto, a nosotros nos consta, cuando él llegaba a la federación, ahí cómo lo defendía. Pinto lo defendía a él. Y es tan hipócrita con el hombre que le dio la mano y después le muerde la mano. Y nos usó también hasta nosotros, nos usó ahí cuando tenía el problema con Motagua. Y después, mire...
¿Quién tenía problemas con Motagua?
Cuando tuvo problemas con Olimpia. Ah. Nos utilizó. A nosotros ahí, en la FENAFUT, indirectamente. Ah, es un muchacho mal agradecido. Le mordió la mano al técnico que lo protegió y que le ayudó para llevarlo a donde lo llevó él, a la selección nacional. Y si no lo llama ahora, ¿por qué no dijo la verdad? ¿Por qué? Se sintió mal, sencillamente porque ya, después de su lesión, ya no es el mismo Garrido de antes.
Pero...
Sencillo. Es un hipócrita, Marvin. Y le mordió la mano al hombre que lo llevó a la selección nacional.
Ahora,
lo que le dijeron los motagüenses hoy en algunos WhatsApp, en los medios que yo estuve escuchando hoy por la mañana, es cierto, hizo una mala pasada al Motagua. Cuando le pusieron el billete, la gente del Olimpia se lo puso ahí en FENAFUT, ahí estábamos nosotros, no hallaba qué hacer. Nos utilizó a nosotros para que le ayudáramos en el caso y después él miraba a los periodistas como cualquier chancleta vieja. Así de sencillo.
Usted,
y por eso yo, se lo digo yo porque yo lo he visto, Marvin. No, sí, yo lo he visto.
Usted no sabe lo que yo le voy a decir.
Entonces,
hombre,
él ya es un hipócrita con el técnico que lo llevó a la selección nacional.
No, pero quiero decirle, ¿usted escuchó la entrevista de hoy, de Garrido?
Yo la escuché, Marvin. Le dijo que era un payaso, que era un mentiroso, que era un hipócrita.
No, ninguna de esas palabras.
Era un hipócrita que no decía la verdad. Yo lo escuché todo eso.
No escuchó.
Yo lo escuché hoy en la mañana.
No lo escuchó, porque no dijo eso.
Vaya, pues no lo escuché, pues no lo escuché. Vaya, no lo escuché.
¿Qué no dijo eso? No lo escuché. No faltamos
a la verdad. Aquí está. Dijo que Pinto no decía la verdad, que pasaban muchas cosas ahí. ¿Por qué no lo dijo cuando él estaba dentro de la selección? No, que lo dijo ahora.
Pero usted
lo
está diciendo,
para mí, ese muchacho no vale menos que cero. Porque él debía ser claro en sus cosas,
no
como lo hizo
Costa,
que él no volvía a la selección.
No, sí, y además. Sí. Ese Roger Rojas.
Yo lo escuché en la mañana.
No, pero no dijo.
Ahí dijo algo, que Pinto era un mentiroso, dijo algo, sí, así, pero por ahí va. Por ahí va. Yo no hice la entrevista a Lizo Rivaldo. Yo escuché eso.
Tampoco no dijo
mentiroso. Lo escuché en dos programas, vaya, le voy a decir. Lo escuché en el programa en Marcial, que la pasó Marcial, y lo escuché aquí en la radio. Vaya,
sí.
Bueno, eso le digo todo.
Sí, pero le repito. No dijo
eso. Vaya, pues, lo mío nunca sirve. Yo nunca escucho bien. Nunca hago mal bien las cosas.
No, las utilizó.
Es que lo estoy diciendo yo. Él es un hipócrita.
No, pues
me
sí,
mordió la mano a alguien que lo llevó.
Las frases que usted está repitiendo.
Bueno, pero lo dijo.
Es así lo decida, por ahora pues seguirme preparando para el bienestar del equipo, porque me debo al equipo por ahora, y pues cuando la selección ya es otro tema, el cual se han hecho muchas cosas, y bueno, hoy por hoy es complicado, ¿no?
Cuando Costa le dice que él no permite ni sugerencias, ni te escucha como jugador, ¿es cierto eso?
Sí, hermano, lo que pasa es, como te digo, tienes que ser humilde. Cuando un jugador viene y te dice algo, saberlo escuchar, pues siempre tiene la razón, hermano, o sea. Y para que un equipo pueda sobresalir, hay que ser un grupo, hay que ser unido, hay que saber escuchar al compañero, al jugador sobre todo, para que tú puedas marchar de la mejor manera, ¿no? Si tú le preguntas a cualquiera de la selección, hermano, problema.
Faltó un líder, como quien dice, se le parara Pinto y reuniera a todo el grupo para hablar con él y ponerle cosas claras, y a los mismos dirigentes.
A lo mejor no, pero en su momento creo que se habló, él tomó su decisión, como te digo. O sea, el jugador te dice algo porque algo está pasando, ¿no? Hay que escucharlo. Pero bueno, o sea, ya eso es parte del pasado, ¿no? Y ahora ya las cosas están como están. Como te digo, espero que la selección pueda mejorar para bienestar del país, para bienestar de todo, ¿no? Para esa alegría que todo el país espera.
Siento que te dolió esto, ¿no, Luis? Ver la forma como está, todo lo que está sucediendo en el entorno de la selección, estos últimos resultados que jamás se habían dado.
Sí, la verdad que sí, o sea, es difícil no poder aportar un poco a lo que es la selección, pero bueno, ni modo, ¿no? El profesor así lo ha decidido, y pienso que no solo yo, sino que todos, por cómo se han dado las cosas, ¿no? Muy, muy, pero muy difícil, donde sabemos que la selección es una alegría para todo el país. Ahora todo el país sufre por lo mismo, y se dicen muchas cosas. Es muy complicado, un tema muy complicado, pero bueno, sabemos que estar en la selección no es nada fácil. Por ahora solo hay que seguir trabajando para que las cosas puedan mejorar, ¿no?
¿Crees que eso ha sido un fracaso de traer a Pinto por todo el entorno que ha desquebrajado en cuanto a la unión jugadores y cuanto técnico?
Bueno, pues la verdad la cosa es que, como te digo, él es muy técnico, pero como te digo, o sea, hemos trabajado bien, las cosas no se han dado tan bien, ¿no? Pero como te digo, más que todo está en el entorno, ¿no? El entorno del grupo, él quería que todo está bien, a lo mejor está bien, pero para algunos, ¿no? Para algunos, como te digo, siempre hay que ser leal, decir las cosas, lo que uno siente, porque la verdad que una vez uno se cansa también, ¿no? Solo está recibiendo críticas, pero bueno, ni modo, ¿no? Esperemos de que para el bienestar del país, más que todo, hermano, de los compañeros, porque ahí tengo compañeros, tengo amigos en la selección, que todo pueda mejorar.
Los nuevos son los que pueden decir que todo está bien, ¿no? Por temor a que no lo vuelvan a llamar.
Pues sí, a lo mejor, como te digo, he visto entrevistas de muchos compañeros.
Uh-huh. Y dicen que está bonito,
¿no? Sí, no, yo respeto la opinión de cada quien, ¿no? Cada quien sabe lo que vive, lo que dice. Para mí, o sea, es un honor, ¿no? Para mí es un honor compartir el rato que me ha tocado compartir con ellos. Y bueno, pues esperemos de que si todo fuese así, que todos dijesen eso, la pregunta es por qué no todos dicen lo mismo.
Luis, aquí se tiene una mala percepción, no sé si será cierto, ¿cuál es tu opinión? Se dice que el jugador de nosotros es caragán para trabajar, porque están acostumbrados a trabajar pocas horas. Y él, con esa yuca que les mete a ustedes, en realidad le rehuyen a eso, ¿o qué es en realidad? ¿O no es con ese tipo de trabajo que en realidad se saca adelante una selección?
Pues bueno, todos los compañeros que yo conozco, hermano, le gusta ir a la selección y trabajar, ¿no? Es importante, yo pienso que es importante ir y trabajar, pero saber cómo hacerlo, porque también el jugador, sea como sea, necesita descansar, tomar su propio descanso para bienestar del grupo, ¿no? Porque sabemos que tienes que recuperarte para el día siguiente ir y hacer el entreno con todas las ganas posibles, así como venimos acá ahora con el profesor Restrepo, porque lo hacemos igual, de igual manera, con mucha intensidad, para tratar de hacer las cosas como él quiere, ¿no? Entrenamos que hora y media y lo hacemos con mucha intensidad, vamos a la casa, descansamos tranquilos y al siguiente día regresamos con esas ganas para volver a los entrenos y hacerlo con todo.
Es muy exigente él, muy cascarrabia, o sea, no da ese espacio de camaradería para platicar con el jugador, la broma, lo que se da entre otros técnicos, pues.
Pues sí, como te digo, es un técnico muy, muy estricto en todo lo que él requiere. Y bueno, a lo mejor él siempre ha trabajado así, ¿no? Como él en su momento lo dijo, él siempre ha trabajado así. Uno como jugador trata de adaptarse al sistema de él. Como te digo, no es nada fácil, porque o sea, la verdad que no es nada fácil, pero uno siempre dice presente, ¿no? Para tratar de hacer las cosas de la mejor manera.
Dijo Brian Ruiz en cierto momento, ahora aguántenlo ustedes. Ureña.
Pues bueno, ellos sabrán también por qué lo dicen, ¿no? O sea, no solo los jugadores hondureños, sino que también los ticos lo han dicho, y la pregunta es, ¿por qué todo el mundo dice eso? O sea, hay que ser consciente de eso, ¿por qué no dicen, por ejemplo, Luis Pinto es una gran persona como entrenador, o sea, como persona y como entrenador? ¿Por qué se dicen muchas cosas en cuanto a que es un técnico muy, muy estricto, muy complicado de llevar? O sea, no solo Garrido, sino que todos los jugadores que no están en la selección ahora, que han hablado, o sea, lo dicen por algo.
La vigilancia, eso que se habló, Garrido, que los anda vigilando, ¿es cierto o es falso? ¿Vos qué has estado ahí?
No, lo de la vigilancia es lo normal, ¿no? O sea, a la manera que están en sus habitaciones es normal, o sea, eso es algo que se maneja ahí. O sea, lo de los teléfonos, eso es mentira, no quita los teléfonos, es normal.
¿El partidito de póker se puede jugar siempre con él?
No, eso sino en eso, como yo no paso el tanto, cuando estuve, nunca estuve al tanto de eso, siempre me metí a lo que es lo mío, hermano, ya cada quien en su rollo ahí.
Sí, ahora, ¿crees que los dirigentes están vendados?
No sé, la verdad. No sé qué es lo que está pasando. Esperemos de que ellos tomen sus propias decisiones, como siempre lo han tomado. Como te digo, uno solo le toca trabajar, ¿no? Trabajar y hacer las cosas de la mejor manera. Y pues al final, pase lo que pase, independientemente de lo que sea, pues solo hay que trabajar para el bienestar de la selección.
¿Ya no debe seguir él o debe seguir?
Que los directivos se den cuenta de eso, porque los jugadores no quieren estar y así ellos también tomen su propia decisión.
¿A ustedes les han confiado algo? Digamos, el caso de Carlos u otros jugadores que han estado con él.
No, yo no me he dado cuenta de nada de eso, o sea, como te digo.
¿Pero los proyectos?
Pues sí, o sea, acá se han manejado cosas, ¿no? O sea, se han dicho cosas, pero ¿por qué no quieren estar? Es la pregunta que todos deben hacerse, ¿no? Porque no solo Garrido lo dice ahora, sino que nos lo han dicho muchos jugadores.
¿Usted no volvería a la selección con él?
Hoy por hoy está complicado,
¿Con él no?
Con él está muy complicado, la verdad. Como te digo, si no me tomo en cuenta en todo el torneo, en todo este tiempo, él sabrá por qué no. Yo respeto eso, o sea, no hay ningún problema con eso. Yo solo me estoy preparando para cuando me toque estar, hacerlo de la mejor manera.
Como pero con lo que estás hablando no creo que volvas.
No creo, esa puerta está como cerrada, ¿no? Él podrá decir que las puertas están abiertas para todo, pero eso es mentira.
Pero cuando vos decís que no es leal, y en el caso tuyo, cuando estuviste postrado, Luis, ¿te dijo algo, él te prometió algo y realmente no lo cumplió?
Yo hablo por cuando te digo que no es leal, hablo por mí, ¿no?
Sí, claro.
Y como te digo, a mí no me molesta no estar en la selección, hermano. Yo siempre me he caracterizado por ser un jugador leal al compañero, tratar de hacer las cosas de la mejor manera, o sea, no hablar de nadie, porque siempre me ha gustado ser leal, porque eso es cierto, ¿no? Siempre me he caracterizado por eso. Y pues, sí, hablo por mí, o sea, no me molesta en lo absoluto no estar, como te digo, él lo considera que no, yo respeto mucho eso, ¿no? O sea, no hay problema en cuanto a eso y, como te digo, me preparo para siempre.
Bueno, está la entrevista.
Mañana le voy a decir a Ismael que me preste la entrevista que pasó en vivo con los demás compañeros ahí. En vivo la pasó en el programa de Marcial Torres.
Ahí lo dijo. La entrevista que por...
Solo está hablando uno aquí
por el hecho de
mañana las... yo le consigo una entrevista con Ismael.
Es que se trata de la problemática que hay interna.
Mañana
ahí,
la consigo.
Ahí solo habla de respetar, del respeto a lo que él decida como técnico
en la
selección nacional. ¿Y para qué? Yo, a mí no me interesa.
A mí no me paga nadie, Manuel Turcios. Gracias a Dios, yo vivo de mi trabajo decente. ¿Verdad? Mejor no me voy a hablar porque...
Vaya, ahí está el reto. ¿Ya lo oyó?
Vaya.
Sobre lo expresado en información que transmitimos en el programa vespertino de Radio América.
La palabra que utilizó fue desleal Pinto. Uh-huh. Y ahí voy a compartir con Luce. No es la persona indicada
para hablar de lealtad,
porque él fue desleal con a quien equipo. Le tendió
y él sabe por qué lo digo. Dijo Garrido, y él sabe por qué lo digo.
Claro, él está calificando, pero repito,
es un mentiroso eso.
No dijo mentiroso.
No dice mentiroso.
Bueno, no sé si es mentiroso, pero algo yo entenderé.
Pero escuchamos, por ejemplo, escuchamos de nuevo la entrevista.
En la entrevista. Mañana
es
yo voy a
leal, es la palabra que utiliza en esta entrevista de Heribaldo Laínez, que es el del Departamento de Deportes,
sí,
de Radio,
correcto,
América.
Así es, correcto.
Y dice desleal, pero ahí voy a coincidir, no es la persona indicada para calificar de desleal a Pinto, porque él de repente no sabe lo que es desleal. Él fue desleal a quien le tendió en su
la
momento
mano.
La mano, correcto, como fue Motagua. Lo recuperó cuando nadie en la federación ni en Olimpia le daban un peso para su recuperación. Y Motagua invirtió para que le sirviera al equipo. Y solo le pusieron un contrato.
Le pusieron los cheques ahí.
Y el dinero. Ahí, ahí, y eso sirvió para correrse de Motagua.
Ahí estamos nosotros.
Jonás. Entonces, en eso sí yo no le voy a creer que él conozca la, verdaderamente lo que es lealtad.
Pero sí vamos a ser leales con nuestros amigos oyentes que continúan escribiendo, cantidad de aficionados de cualquier parte que envían sus mensajes aquí al programa Celeste.
Amigos, soy de una aldea de Las Flores, Lempira. Esos jugadores andan por dinero y no por amor. Hola, les escucho en Virginia. Para mí Pinto siempre se equivoca. ¿Para qué sale con la línea de 5 si nos ha llevado a un fracaso total? Ya tienen que sacarlo, no está haciendo nada. Se ve que los jugadores miedo le tienen, no les da confianza. Señor Russell, usted no sabe nada de fútbol, a saber qué partidos son los que ve. Hola, señores, ¿no piensan ustedes que son incapaces directivos? Contrataron a este decrépito colombiano para dirigir en contra de quien le da de comer. Qué desgracia la nuestra. Buenas noches para todos ustedes, les felicito por su lindo programa. No me lo pierdo, todas las noches les escucho desde aquí de San Pedro Sula. Yo le pido a los padres de Chirino, si están escuchando el programa, que se dedique al Olimpia, que de ahí va a salir al extranjero y no con la selección. Mi comentario basado es que, en que ustedes ya hicieron hasta mucho para hacerles entender a estos señores de la federación. Ahora nos toca a nosotros la afición. Atentamente, Hoster de Choluteca. ¿Qué señor más necio? Cambien de técnico y ya. Buenas noches, señores de Radio América. No nos engañemos. La única selección de verdad fue la de España 82, la mejor de todos los tiempos. Después de esa fue la del el Primi quien tuvo la mala suerte. La de Sudáfrica clasificó porque Estados Unidos le ganó a Costa Rica. La de Brasil, México andaba mal, muy mal, de la patada. Y Estados Unidos no estaba bien. Ahora ellos están bien. A Rusia van a ir México, Estados Unidos y Costa Rica. Panamá va a ir a repechaje. Hasta luego, saludos desde New Jersey, Davidson. Buenas noches, Celeste, Marvin, Eduardo y Russell. Ya miro que cuando Pinto se vaya, van a destaparse esos jugadores. Donis es mejor que Uba. Nunca podemos hacer la comparación. Lo de Russell fue francamente mueve lástima. Nunca ha sido capaz de elaborar un argumento que constituya un aporte sustantivo para el debate. Soy Manuel desde Michigan, Estados Unidos. Ese señor no ha hecho absolutamente nada y no lo va a hacer. Esto no tiene ningún futuro y no vamos a llegar a ningún lado. José desde Virginia, Nicho se come a Pinto y a él y a la quien quiere, dice, es al Primi, la culpa la tienen los jugadores. Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Joel Cruz de Agua Caliente, El Porvenir. Russell ya no aprendió a ser congruente con lo que habla, se contradice siempre. Buenas noches, los jugadores deberían de indemnizar a Pinto. Los veo en Santiago Puringa. Para mí, los que tienen la culpa son los jugadores, son totalmente maleta, o sea, son jugadores de equipo, no de selección. Si yo fuera Pinto, yo hace tiempo hubiera renunciado. Además, Pinto puso reputación baja. Soy Tomás Bueso, señores comentaristas, díganme qué entrenador de la selección no ha sido necio o testarudo, ya sea nacional o del extranjero. Hay medios de comunicación que le hacen mucho daño al fútbol de acá, endiosándolos, diciéndolos que el portaavión es la joyita, el Songo, solo estupideces, solo porque dan bola en potras de aquí, creen que van a ir a jugar un verdadero fútbol. Malditos monopolios.
Y a otros que le dicen el ¿cómo es el? Le dicen el poético, ¿cómo es que le dicen el este jugador de la selección? ¿No lo oye usted?
Después son 23 jugadores de la selección.
Le dicen el poético, no me acuerdo.
Muy buenas noches, señores, y honorables para la dama. Búsquenle otros lentes de aumento a ese señor para que veas. Me refiero a Russell. Henry y Eduardo tienen toda la razón.
Voy a comprar unos que me mande él.
con Pinto al frente de la selección no se va a clasificar. Russell tiene mucha esperanza en un entrenador mentiroso y especulador que primero pelea por inscribir a Tejeda y Chirinos para no ponerlos a jugar. Buenas noches, de 18 puntos, 5 no avalan al técnico. 4 partidos sin gol, esos delanteros no avalan a esos puntos, dice, y esos partidos, así que se necesita un nuevo entrenador y otros delanteros. Buenas noches, amigos. La selección de Honduras da pena a nivel mundial. Ahora no somos ni siquiera los cuartos en los mejores de Centroamérica. ¿Para qué llamó a Tejeda y a Chirino si no los iba a poner a jugar? Hola, disculpen, pero si tenemos goleadores y varios de ellos, dice, son Benston, Cosley, Eddie Hernández y otros. Pero este señor terco insiste en los mismos. Soy Israel desde Choluteca. Con respeto, quiero dar mi opinión. No es de jugadores, es de planteamiento táctico. Es en eso especialmente malo el señor Pinto. En la marca a presión y no manejan el balón al espacio. No hay claridad en el pase y el delantero Neto tiene mucha tela que cortar. Que Dios nos ayude. ¿En dónde está el proyecto Gol? Los semilleros de los equipos, los directivos. Aquí solo los intereses personales y económicos son los que mandan. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Una pregunta. ¿Por qué al profe Pinto no le hacen las preguntas a rajatabla, frente a frente? Otra cosa, no tenemos jugadores capaces para que suden la camiseta como antes. Tendremos que sufrir esta eliminatoria. Buenas noches, soy Osman, les escucho en New York. Una pregunta. ¿Por qué el señor Russell Ramos defiende tanto a Pinto? ¿Es acaso su papá, su hermano, o es que es masoquista?
Porque me paga.
Lo indefendible no se puede defender. Señor, con todo respeto, sea un poquito más patriota. Señores, lo que hay que tener claro...
Precisamente porque soy patriota, defiendo la selección nacional, ¿verdad? Entonces, si creen que porque me paga, pues, bueno.
Señores, lo que hay que tener claro, que Pinto no tiene gente, no le podemos exigir sin buenos jugadores. Además, Costly no va a la selección, es porque no va a dar nada, ni Benson tampoco. Buenas noches, a mí me parece que es error justificar estos resultados porque solo es un juego. Para ellos es su trabajo. Estaría bien para una potra, no para jugadores profesionales. Hablen de otra cosa, no de esa selección, que ya estamos cansados solo de escuchar ese tema y el problema es el bendito entrenador. Señores, lo que pasa en la selección es por la culpa de los futbolistas. Ellos no hacen el máximo esfuerzo. Pregunto, ¿hasta cuándo va a aguantar a Kioto y Ellis? Ni los dos juntos meten gol. Pinto, ¿será que los obliga para que los obligan para que los ponga a jugar?
Bueno, distintas opiniones, comentarios que nos envían nuestros amigos oyentes, pero nuestro tiempo ha concluido. Muchísimas gracias por el de ustedes. Será el próximo lunes, si Dios así permite, que volveremos a nuestra labor informativa y de análisis y comentarios en deportes aquí en Radio América. Por ahora, muy buen fin de semana, muy buena noche y pásala bien. La polémica, el debate y la crítica no terminan. Le esperamos de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde con la información deportiva desde el lugar de los hechos. Y a las 7 de la noche, su cita con la polémica en el deporte al instante a debate. Que pase usted una excelente noche.